es el director de esta peli. Hola, Ale, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Itatí, Rodrigo, muchas gracias por este contacto.
Gracias, Ale. Bueno, Itatí hoy está ausente, con aviso, así que te lo digo de entrada para que no te decepciones solamente yo hablando.
Bueno.
Así que... No, no. Bueno, pero haremos lo posible por entretener al público sanamente y en familia, como decía un grande.
Claro que sí.
Bueno, Ale, es una gran alegría que la película, ¿no? Encandilan luces y bla, 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 no vamos a decirlo todas las veces, en un ratito lo repetimos para la gente que la quiera ver, que esté en Cinear ahora de forma pública, libre y gratuita, ¿durante cuánto tiempo?
Mira, en principio va a estar 3 meses, porque bueno, Cinear es la plataforma del Instituto, la plataforma digital del Instituto Nacional de Cine, y las películas, bueno, se alojan en estos servidores de ARSAT, uh-huh. que son y cada tanto las van sacando, las van poniendo, así que en principio por 3 meses está seguro, así que hay tiempo para verla.
Ah, bueno, entonces vamos a difundir bastante el tema, porque la verdad que vos sabés que a mí me gustó muchísimo la película, que yo soy un gran fan, y la recomiendo mucho, lo cual también me trajo buenos beneficios, porque mucha gente me dijo, ah, buenísimo, gracias por la recomendación, realmente. Entonces,
qué bien.
Bueno. Es casi un regalito que le podés hacer a alguien. Bueno, contanos un poco. Vendésela a la gente. ¿De qué se trata Encandilan Luces?
Bueno, Encandilan Luces, como anunciabas ahí en la presentación, es mi primera película, mi ópera prima, después de muchos cortometrajes, digamos que es como... vengo de hacer muchos cortometrajes y en el 2019, bueno, estrené Encandilan Luces, que fue una película... Un documental que surgió un poco de la euforia que me provocó ver a esta banda llamada Los Psíquicos Litoraleños por primera vez. Yo también, bueno, soy músico y mi salida favorita era, hay que decirlo, no sé si puedo decir, sigue siendo ir a ver bandas de música.
Uh-huh,
digamos, siempre es como, es lo que más me gustó. Y en el 2005, hace ya mucho tiempo, yo, bueno, viví en Buenos Aires y un amigo me invita a un festival de música así medio extraña, medio alternativa, que se realizaba en una fábrica recuperada en Parque Patricios, al sur de la ciudad. Y yo le digo, bueno, dale, vamos, sin saber con qué me iba a encontrar. Y casualmente o causalmente me encontré con el primer show de Los Psíquicos Litoraleños en Buenos Aires. Los Psíquicos Litoraleños son una banda como muy peculiar de chamamé psicodélico, que mezclan un poco el chamamé, la cumbia, la psicodelia, el ruidismo. Bueno, es como bastante inclasificable. Y la primera vez que tocaron en Buenos Aires, yo estaba ahí, básicamente. Y éramos como unos pocos así como sorprendidos de lo que escuchábamos y de lo que veíamos, porque más allá de la música, que es una música... muy muy particular, porque creo yo era algo que nunca había escuchado antes, básicamente.
Uh-huh. Esta es un poco también la sensación de que tiene el espectador con tu película, ¿no? Es como quedar azorado todo el tiempo y como sorprendiéndote todo el tiempo de lo que pasa y de lo que más allá de la banda, sí. Que tiene esta particularidad, son muy peculiares, además como que se disfrazan, como que y la música también es un poco inentendible, o por lo menos no es de las músicas que uno encontraría o que
claro se, sí que sí, sí no es una música que digamos que respeta, no son canciones que respetan una métrica de estrofa estribillo, puente estrofa estribillo, como suelen ser las canciones que escuchamos usualmente.
Claro. ¿Por qué vería la película por una cosa así tan extraña? ¿Qué es lo que te llamó la atención a vos y cómo invitarías a verla?
Claro, bueno, es larguísimo de explicar, sí. Pero es una música como muy particular y es una música, me atrevo a decir, muy autóctona, muy argentina, porque más allá de que ellos son de Curuzú Cuatiá, que es, para el que no sabe, de Corrientes, que para el que no sabe es como la cuna del chamamé. De ahí son, bueno, Tarragorros Hijo, Edgar Estigarribia, Juancito Buenaga, grandes referentes de la música popular chamamecera, son de Curuzú Cuatiá, y ellos mamaron de alguna forma esa musicalidad desde muy chicos, y decidieron hacer algo diferente con eso. Pero por abajo se sigue reconociendo el chamamé, se sigue reconociendo la canción litoraleña. Uh-huh. No es que hacen una locura que es inentendible y insoportable, digamos.
No, bueno, más allá de los músicos, centrándome un poco en la película, creo que uno se deja atrapar también por los comentarios, por, digamos, los testimonios, por aparte hay una gira, no quiero spoilear demasiado para aquellos que no la vieron, pero una gira que se hacen por Europa, claro. Cosas que uno realmente lo empiezan a sorprender, y aparte que te mantienen con una sonrisa en la boca todo el tiempo, porque es esa cosa, ¿no? De qué increíble, qué bueno y a la vez qué divertido, ¿no? Todo esto.
Sí. Bueno, yo vengo, todos mis cortos son comedias. Sí. Yo vengo de la comedia y es un rol y es un género donde me siento como no te puedo decir tranquilo porque es una palabra fea, pero y en mi primera película iba a ser una comedia. Y cuando yo empecé a hacer el documental, como que a todos les decía, no, estoy filmando a unos músicos que se llaman Los Psíquicos Litoraleños y les ponía así a amigos para que vean. Y como mis amigos mismos me decían, está bueno, pero ¿son músicos o son actores? Entonces uh-huh. Ya generaba algo chistoso, digamos, claro. Sin siquiera quizás yo haber prendido la cámara. Ya había un universo ahí como muy disparatado, porque como vos decías hace un rato, Rodo, ellos se disfrazan para tocar, son muy performáticos, y es una música muy alegre, muy para bailar, para saltar o para no saber qué hacer,
digamos. Claro, exacto.
Y siendo divertido, básicamente.
Bueno, esta es como tu primer película, ¿no? Y bueno, venís hablando de esto, me imagino, ya hace 2 años que se estrenó, y te llevó, esta es una particularidad que siempre la hago notar, 9 años hacer la película, o sea... No es una película que se hizo en 3 días, se juntaron unos cuantos, dijeron, bueno, hagamos una peli y ya, y salió. Fueron 9 años de seguirlos con muchas cosas en el medio. Me imagino que tenés un bagaje y una cantidad de anécdotas de todo esto que debe ser interminable, ¿no? No te voy a pedir ninguna, así que no sufras. pero quiero decir, seguir hablando, y esta película da para mucho más, ¿no? Para mucho tiempo más. En el medio, claro. Vos estás trabajando en otras cosas y estás enfocándote ya en tu próximo largometraje, y ahí quiero ir. Ahí quiero que nos cuentes un poco, porque hace poquito ganaste también un premio, puede ser, del Fondo Nacional de las Artes para...
Sí.
Contanos un poco cuál es tu próximo proyecto y de qué se trata un poco.
Claro, bueno, los procesos de las películas son procesos largos, uh-huh. Básicamente porque es un trabajo en equipo, muchas veces necesitas fondos, darle de comer a 20 personas, pagarle sueldo durante 2-3 meses que dura. Entonces, hasta llegar a esa instancia de tener actores, en el caso de que sea ficción, bueno, son procesos largos, esa es la verdad. Uh-huh. Con Encandilan lo que sucedió fue que yo la empecé a hacer como muy independientemente, digamos, era yo con la, al principio de la película era yo con la cámara siguiendo a estos locos, uh-huh. Y todo el tiempo que pasó, de cualquier forma yo creo que enriqueció la película, uh-huh. Porque, cuando empecé a filmarlo, sí, es una banda que me gusta, después sí, una banda que me gusta, que los invitaron a hacer una gira todo pago por Europa, y después sí, es una banda que me gusta, que los invitaron y originaron una escena musical en su región, como que el tiempo que sucedió fue enriqueciendo, la verdad, la película. Y ahora estoy con un proyecto de ficción que tiene como título El corazón es un músculo errático, que también es una historia, bueno, muchas veces las historias te llegan, viste, te escuchás, te surgen, o vos la viviste, como fue el puntapié de Encandilan, uh-huh. Que fue yo haberlos visto a estos locos y decir, quiero hacer algo con ellos, no sé qué, pero quiero hacer algo. Esta película el corazón es un músculo errático, de alguna forma también se originó de algo parecido, porque es una historia como muy autobiográfica, que mi ex suegra era fisicoculturista acá en Salta y Jujuy, y como que me empezaba a contar como todo lo que hacía antes de una competencia en los años 90. Bueno, y me empezó como a decir, acá hay algo particular, acá hay un universo, y después ya en el terreno de la ficción escribí esta historia que es sobre una madre fisicoculturista y su relación con sus hijas. Bueno, estoy por suerte como vos.
Sos un gran buceador de historias, realmente.
Hay
que encontrarlas, ¿no?
Sí. Mirá, justo la otra vez trabajaba con unos amigos, con Clarisa Navas, que es una directora que me gusta mucho, y estábamos charlando así, y yo le dije, mirá, a cualquier persona yo le viste, cuando, no sé, ya tengo 40 años, ya me estoy volviendo grande, y como un consejo que le puedo decir a cualquier persona, así, es tener una libreta, ir con una libreta a todos lados. Porque uno tiene, viste, historias, escucha y después se olvida.
Claro.
En cambio, con una libreta, aunque sea anotás, haces un dibujito, y yo siempre estoy con libretas, así voy con un montón de libretas por la vida, y así es. Bueno, el corto que mencionabas en la presentación, Los dos cines de Jodie Harzum, también surgió de una historia que me contaron así en un viaje. Una amiga me contó que un tío abuelo de ella exhibía películas en la frontera argentino-boliviana y cruzaba las latas de películas de un lado para otro, y lo anoté, y después, bueno, viste, y como que las historias van encontrando ahí como su, son como semillitas que algunas germinan, otras no, y algunas crecen derechitas, bueno, y se convierten en algo.
Pero hay que tener una antena especial también para captarlas, porque pueden pasar desapercibidas. Es una anécdota que alguien te contó y quedó ahí nada más, pero bueno.
Estar
atento también a eso me parece también parte del talento. Bueno, y Ale, bueno, entonces, este proyecto ahora está en su fase bastante incipiente, obviamente. ¿Vos tenés idea más o menos de cuánto tiempo más te puede llegar? ¿O es una incertidumbre?
Está, como vos decís, en un estadio embrionario, porque, bueno, ya escribí una primera versión de guión, que con eso ganamos, bueno, el Fondo Nacional de las Artes, como vos decías, ganamos un fondo, el Fondo Idea, que es un fondo provincial acá de la Dirección de Audiovisuales, y quedamos seleccionados en el concurso Raimundo Gleiser, que también es un concurso como muy importante del Instituto de Cine, con lo cual, bueno, ya son tres antecedentes que nos dan, como energía para seguir remándola, básicamente.
Claro.
Yo creo que de acá, espero, a 2 años, estamos en momentos muy complicados de la historia de la humanidad, con lo cual también es como muy complicado, porque, bueno, no solo una cuestión sanitaria que nos afecta a todos, desde el lado de salud, desde el lado de afectivo, desde un montón de lados, pero también es verdad que no haya salas de cine, y afectó directamente al Instituto de Cine, porque el fondo de fomento se nutría de las entradas vendidas en el territorio nacional. Es decir, cada vez que vamos al cine, el 10% de esa entrada nutre a un fondo que sirve para hacer películas nacionales, básicamente. Claro. Entonces, como, no sé, yo no voy al cine, tengo que hacer mea culpa, también hace un montón de tiempo, desde antes de la pandemia. Entonces, por eso se está buscando ver de qué forma se vuelve a financiar este fondo de fomento. Una de las de los proyectos bastante fuertes que hay es comenzar a grabar a las cadenas de streaming.
Claro.
Que las cadenas de streaming como que aporten el dinero a este fondo de fomento.
Eso te voy a preguntar un poco, porque digamos, el año pasado surgieron además casi todos los festivales, cosa que siempre tiene su lado bueno, porque de alguna manera se democratizó, digamos, la posibilidad de acceder a películas y a material que de otra manera, si uno no viajaba a cierto festival en cierto lugar, no accedía, ¿no? Era muy difícil llegar. Hoy por hoy, digamos, todos los festivales se están haciendo vía streaming y podés acceder, qué sé yo, a un festival en Guatemala o en, qué sé yo, ¿no? En cualquier lugar del mundo, inclusive de acá de Argentina, que se hacen todo el tiempo.
Sí, los festivales que son una ventana de exhibición como muy importante para estas películas, como ni siquiera te digo independientes, películas que no tienen a grandes figuras en su elenco, o que no son películas financiadas por grandes cadenas. O sea, es complicado que lleguen al público, la verdad.
Claro.
Y los festivales son una ventana de exhibición importantísima, y algunos han decidido no, digamos, como valorar la sala, y hasta que no vuelvan las salas no volver a funcionar como festivales. Otros festivales, como bien decís, comenzaron a exhibir a través de pantallas online, lo cual está bueno. No sé, te cuento con Encandila en el año pasado, terminó el 2019, sí, así con un montón de, bueno, gané dos premios, estaba así como en la cresta de la ola, y sí, 2020 se claro. vino todo a pique, y la película se empezó a exhibir en algunos festivales de Europa, más que nada, de Estados Unidos, y la verdad que la respuesta fue espectacular, porque, bueno, no sé, me hacían una entrevista online, hablaba con el público, o sea, bueno, fue también empezar a ver de qué forma podemos seguir teniendo contacto con el público, que básicamente uno hace una película para que se vea, para que la gente la vea, la disfrute y se entretenga.
Por eso la gente tiene que ver, ya saben, Cinear Play, la buscan ahí. Como, a ver, yo te digo el título completo, pero lo tengo que tener anotado, porque si no...
Los más largos del cine nacional.
Pero se llama, bueno, Encandilan Luces, viaje psicotrópico de los psíquicos litoraleños. No hace falta que se aprendan todo esto.
Encandilan Luces, ahí ya la buscan, está en forma gratuita, así que, bueno, está ahí para... Yo creo que ahora empieza otra instancia de la película, que ya está sucediendo, porque hay un montón de gente que se está... Claro, que como vos decías, no la pudieron ver en los cines, en algunos lugares no se estrenó en sala, después el año pasado estuvo en festivales, pero bueno, había que inscribirse en el festival, o había que estar a una hora delante de la pantalla. Ahora la pueden ver cuando mejor le siente, se relajan, la ven, y les puedo asegurar que van a ver un algo diferente, una banda como bastante chiflada y un documental como muy 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 divertido.
Muy divertido.
Creo que se nota que tiene mucho corazón, muchas entrañas y mucha cabeza puesta ahí, y si no les gusta la sacan y no gastan.
No. Mire, yo lo he recomendado al más diverso público, digamos, ¿no? A la gente más diversa, pensando que a ver qué pasa con esto, y realmente que tuvo muy buena respuesta, así que bueno, la recomendamos. Ale, nos quedamos sin tiempo, lástima, me hubiese gustado que tengamos una entrevista un poquito menos a las corridas, más tranqui, pero bueno, será otra vez.
Dale, sí, claro que sí.
Bueno, Alejandro Gallo, que es director de cine, además también tenés tu columna de radio con el tema cine, ¿lo seguís teniendo en otra radio? Sí,
con Luisito Alderete, sí, no. Estoy... Afortunadamente estoy trabajando bastante, y la verdad que bueno, iba a la radio como por gusto, para hablar de cine un rato. Lo tengo bastante abandonado al pobre Luisito, pero por una cuestión de tiempos más que nada, pero ya volveremos.
Porque entre otras cosas, es también generador de, como buen artista audiovisual, de videoclips alucinantes, como esta canción que vamos a escuchar para terminar el tema, para terminar esta entrevista, que es de Libel y los Arabia, el Comiendo Carbón. Qué buen tema, qué buen video. También se los recomiendo, pueden encontrarlo ahí en YouTube. Ale, un gustazo como siempre tenerte en nuestro programa, y bueno, será hasta la próxima.
Abrazo, Rojo. Cuando quieran, un abrazo grande a la audiencia de la radio.
Bueno, gracias.
Un abrazo, Ale. Grande.
Un abrazo.
Chau.
Nosotros nos vamos acá con la música de Libel y los Arabias, con este tema de Comiendo Carbón, un video de Alejandro Gallo. Hasta el próximo miércoles, si querés, seguimos parando el mundo.
La primera vez yo me arrojo hacia vos, no hay ningún papel que diga qué hacernos. Esperando el invierno para no tener que salir. Quedarme tomando café guardado.
Herrera, Prieto, Menossi, Prediger y Zavala, Celis, Mañín y Proti. Por el equipo de Avellaneda, Álvarez, Bustos, Barreto, Insaurralde, Lucas Rodríguez, Blanco, Lucas, Romero, Palacio, Roa, Silvio, Romero y Velasco. El árbitro es Fernando Echenique. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.